Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca como cada domingo a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Es que tenemos muchas cosas, Paco. Entonces, como director, te pido permiso para ir saludando. Sí. O sea, no hacer el chau chau hoy, ¿vale? O sea,
bien. No
hay preguntas de estas ahí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y el fin de semana? Paso, ¿vale?
Vale.
Como director, ¿me lo permites?
No.
Vale, da igual, tengo que ser irreverente. Joseba Larraña, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues mira, yo ayer estuve comiendo con una...
¡No! Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, gran fin de semana.
Manolo Lama, hola Manolo.
Buenas noches.
Mira qué bien lo entiende la radio. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Hola.
Santi Cañé. Hombre, entre tampoco hace falta.
Y lo de familia, por lo menos, que nos sintamos bien.
Hola, familia.
Hola, familia. Cañizares, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Marchante, Mónica, muy buenas.
Muy buenas.
Fouti, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas.
Oye, Fouto, tío, eso...
No, es que eres muy agresivo, Juanma, tío. Es que...
Ahora
no,
por qué.
No nos dejas ni saludar ni dar buenas noches.
Bueno, escucha una cosa. Que es que vale. Has tallado ahí una bomba informativa en Barcelona con las declaraciones de Xavi Hernández. Está Senabre también. Hola, Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Enseguida está Siro y enseguida está Palomar. Y mañana, ¿quién va a estar en el partidazo de la cadena COPE? En directo, desde Barcelona, después de todo lo que acaba de pasar, es...
Contra tot y contra tots.
Este lunes, no te vas a separar de la radio. El más polémico.
Es barcelonitis aguda lo que tienen.
Provocador, explosivo.
Humitan mentides de manera constant i permanent.
Sin filtros.
El Madrid representa el poder i el Barça la llibertat.
Culé hasta la médula. Este lunes en el partidazo de COPE, La Porta.
Que no estamos tan mal, hombre.
En la semana decisiva para las elecciones en el Barça, Joan Laporta se sienta en directo con Juanma Castaño. Escúchalo desde las 11:30 de la noche.
Que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato.
Mañana Laporta en directo en la cadena COPE por la noche, en el partidazo. Por la mañana tiene debate con Víctor Font. Por supuesto lo analizaremos. Y
hombre, ahora el cara a cara que molaría sería Laporta Xavi. Ese es el que molaría.
Esa es la historia. Esa es la historia. Analizar hasta qué punto puede cambiar esta semana electoral lo que ha dicho Xavi y en el momento en el que lo ha dicho Xavi. Puede ocurrir algo o no pasar absolutamente nada con lo que ha dicho Xavi Hernández. Vamos a escuchar lo que ha dicho Xavi. Primero saludo a Elena Condis en Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero que vamos a hacer es escuchar lo que dice Xavi Hernández sobre... Es una entrevista con La Vanguardia. ¿Quién le hace la entrevista, por cierto? Que
Juancho Pallás y Anaïs Martí. Hoy mismo, una entrevista de más de 40 minutos. Y Xavi Hernández es la primera vez que habla desde que salió como entrenador del Barça. Es decir, ha roto su silencio un año y 9 meses después porque necesitaba contar su verdad. Ha callado todo este tiempo y dice que no habla desde el resentimiento, sino que desde la justicia, pero bueno, que ha irrumpido en la última semana, la semana decisiva de campaña electoral, como una bomba nuclear. Arremete contra Laporta por su gestión, también a nivel personal, y contra Alejandro Echevarría, buen amigo, dice que se siente muy traicionado por él.
Premio vale. A la rajada del año y enhorabuena a los periodistas que lo han conseguido. Es la leche. Digo, yo hablo periodísticamente, ¿no? Electoralmente
sí,
que no lo sé.
Pero yo, bueno, luego hablaremos si queréis, pero sí. Yo felicito... a Anaïs y a Juanjo, que además los conozco muy bien y se lo han currado, pero esto está programadísimo en la cabeza de Xavi, que tiene ganas de sentarse y vomitar esto. No le quito mérito a nadie, pero quiero decir, no es casualidad que en el día de hoy, a esta hora y en este momento, Xavi suelte todo lo que ha soltado.
Bueno, pero si les ha elegido a ellos, pues enhorabuena.
No, por supuesto. Maravilloso. Además he trabajado muchos años con ellos, son muy buena gente. Y muy
no está, Dani, yo le entiendo. Vamos, Xavi, la falta de decir, y soy vicepresidente de FON.
Sí, pero,
decir, vamos, le está haciendo la campaña a Víctor Font.
Bueno, perdón, ahora analizamos.
Perdón
a todos. Bueno, primero saludo a Siro, que ya está en la tertulia. Hola, Siro, muy buenas.
Hola.
Esto es lo que, para mí, una de las cosas más relevantes, que es cómo Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
El mejor jugador de la historia del club y el más importante no puede salir así del club. Es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. O sea, Leo, el mes de enero, él queda campeón del mundo y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club. Y yo lo veo. Esto era enero del 23, que es el año que ganamos la Liga. Y en cuanto entra el presidente, empiezan a negociar con su padre. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás. Y el presidente me dice que no lo va a hacer. Claro, yo le digo, llevamos 5 meses hablando con Leo. Digo, está hecho. Digo, lo hemos dicho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuic. Digo, vamos a hacer un last dance, como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra. Que no se lo puede permitir. Y esta es la verdad.
Es contundente, la declaración. O sea, fichado. Messi estaba fichado. Acuerdo para que Messi volviera al Barça después de del Mundial de Qatar. Y Laporta, no, según Xavi, no le quiere por miedo a que le plantee una guerra al presidente.
Yo en esto le creo totalmente. En el acuerdo verbal de que Messi quisiera volver, acuerdo firmado, no debe haber firmado nada, ni y supongo que eso sería una pelea a Laporta con
sí,
el
pero
padre
el contrato,
de Messi.
Según Xavi, estaba admitido por la Liga.
No, que la Liga...
Sin firmar,
sí,
digo, sin firmar,
vais a
pero que estaba
tanto,
admitido.
Tenéis ese permiso, sí, haciendo estos cálculos. O sea, todo eso se lo creo. La parte de los números, esa ya no lo sé. Ahora, es que aquí le creo todo a Xavi porque es que Laporta sobre Messi ha patinado. Y ha mentido un par de veces. Messi me lo voy a quedar. Dicho lo cual, igual no hubiera crecido un Lamine Yamal si se hubiera quedado Messi.
El problema de Xavi no es que te lo creas o no te lo creas. Yo creo que nos lo creemos todo lo que dice la entrevista. Como mínimo yo, es que me cuadra con casi toda la información que han ido contando compañeros y que tenemos. El problema es que se le ve el plumero a Xavi. Quiero decir que es un misil tierra-aire a la línea de flotación de Laporta, pero que cuando habla Xavi, en la cabeza del culé no habla el mejor centrocampista de la historia y un icono y una leyenda, sino que habla el entrenador que ha salido disparado del Barça hace poco. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no, igual no ha calculado bien que para mí el caché de Laporta de cara al socio ahora mismo está por encima del de Xavi, pero el contenido es bestial y yo creo que nadie lo puede poner en duda.
¿Y vosotros desde Barcelona sabéis a qué guerra se refiere Xavi?
Bueno, Xavi,
o sea, ¿qué guerra quería tener Messi con Laporta?
Bueno,
¿por qué Laporta argumenta
la salida?
Messi,
sí, no, pero me refiero.
Cuando el Barcelona vino para firmar la renovación y se encontró con el finiquito. Claro, esa sí, es la.
Vale, pero que lo que.
La guerra era salarial, sobre todo. Iba a ser salarial.
Sí, pero que lo que interpreta. O sea, Xavi dice: no, Laporta ha dicho que no le quería porque me va a hacer la guerra si lo traigo.
Sí, porque. ¿De
qué manera?
Porque, hombre, entiende que la familia Messi se va. Tiene jurada porque en 48 horas pasó de renovar con el Barça a tener que buscar equipo sin tenerlo, porque lo que es rigurosamente cierto es que él no tenía ningún acuerdo con el PSG y se hizo todo en 72 horas.
¿Y desde dentro
que no
Messi
se quería ir?
¿Y desde dentro Messi iba a tirar contra Laporta?
Bueno, Messi
una vez fichado de nuevo por Laporta.
Messi desde dentro puede hacer mucho daño.
Claro.
Otra cosa, otra cosa es desde fuera. Pero desde dentro
no es un jugador, y más en ese momento, cómodo para un presidente. No es cómodo, porque en ese momento él ha cogido una fuerza tremenda, él es una leyenda, él es el Barça, y no es cómodo tenerle como tú, como presidente, no es cómodo tenerle si tienes la mínima duda. Esa es la realidad.
Yo sigo pensando que está muy bien que Xavi diga lo que quiera cuando le dé la gana, pero vamos, esto es, vamos, que el tío se lo haya guardado esto 2 años y que lo suelte ahora en medio de la campaña.
No, pero,
No, pero está muy bien, ¿eh? Que haga lo que quiera.
Pero que tiene un interés electoral, es verdad. Pero tú puedes, o sea, él está señalando la luna. Si hablamos de que tiene un interés electoral, eso es verdad, pero eso es mirarle el dedo. Ahora, lo importante es lo que está señalando, que manda Echeverría.
Sí, pero que lo podía haber señalado hace 2 años.
Eso, de toda la entrevista.
¿Por qué no lo dijo antes, Paco?
Lo que menos creo yo.
Ahora cree que hace más daño, creo yo.
Claro.
Yo sinceramente.
Aquello de la venganza.
No creo que haya nadie que mande más que Laporta, ni creo. Que Laporta se deje mangonear sus atribuciones por un tipo, incluso aunque sea tan inteligente y tan próximo a él, como es Alejandro Echeverría.
Perdona, ahora que lo dice Rico, vamos a escuchar Xavi lo que dice de este asunto, del mando de Alejandro Echeverría, el ex cuñado de Laporta, en el club.
El que realmente prescinde de mí como entrenador en el Barcelona es Alejandro. Al Barça prácticamente lo dirige Alejandro Echeverría. Y era una persona que lo cual yo tenía una relación íntima, de amistad, y la decepción más grande quizá en mi salida del Barça es la amistad con Alejandro. A mí me falla por completo. Hubo una situación realmente crítica en su momento cuando se acaba la temporada. Yo en enero les digo que no continúo y a partir de ahí el equipo va ganando y son ellos los que durante 2-3 meses me están constantemente diciendo que me tengo que quedar, me intentan convencer, ¿no? Yo, de hecho, hago una reunión con Alejandro y le digo que cómo lo ve él. Y él me dice que sí, que ellos están preparando el año que viene, que están planificando, que el presidente lo tiene claro. Y bueno, y es cuando perdemos con el Paris Saint-Germain, en Liga con el Madrid, y Alejandro me llama y me dice que venga a la Ciudad Deportiva. Que es el famoso día de la cena del sushi, ¿no? Y ahí el presidente, que es otra de las cosas que no se cuenta la verdad, me convence para continuar.
Sobre su salida del Barça, sobre la salida, así la describe Xavi.
El último día, esas 2-3 semanas que pasan, que él no me contesta los mensajes y nos vemos solo el partido del Rayo, esa semana, claro, al final se acaba la temporada, es decir, bueno, ¿me vais a decir algo o no? Viene el día antes de Sevilla, que es cuando Fermín marca los 2 goles y viene a darme un abrazo. El viernes viene, se presenta. Claro. Y le digo, bueno, y ahora, ¿no? Y le digo, bueno, supongo que estoy en la calle. Digo, pero dime por qué, dime qué motivo. Y me dice que no creo en la plantilla, que no creo en la plantilla. Le digo, no, pues es mentira, digo, si la plantilla la he hecho yo. Digo, yo solo quiero un jugador fuera, solo uno. Y me dice que esto no se lo he dicho. Me dice que esto del jugador, que yo no se lo he dicho. Le digo, sí, hombre, te lo dije en tu casa. Digo, estaba Deco y Rafa Yuste, estaban todos. Y claro, ellos, los demás no sabían dónde ponerse. Estaban Sergio Alegre y mi hermano al lado. Y bueno, a mí me prescinde de mis servicios del club contándome mentiras.
¿Quién era el jugador?
Lewandowski, ya lo contábamos aquí en su momento, sí. Hace
él
dos
años. Él había hecho
unas
declaraciones.
Xavi Hernández, le acusan de tener una lista de bajas. De hecho, en esta entrevista dice el exentrenador del Barça que Alejandro Echeverría se dirige a varios futbolistas, entre ellos a Sergio Roberto, que es muy amigo de Xavi, y le comenta que el entrenador quiere venderlo, que no quiere contar con él la próxima temporada. Y es Sergio Roberto quien advierte a Xavi de lo que está ocurriendo. Y Xavi aquí es muy claro, dice que el único futbolista con el que no contaba era uno, que por respeto a ese jugador no quiere comentarlo, pero ya dijimos en su momento que era Robert Lewandowski, que tenía contrato hasta ahora, hasta junio de 2026, pero Xavi no lo quería, no entraba en sus planes.
Es que Alejandro Echeverría dice que le mierda en el vestuario diciendo, este os quiere vender, y también dice que luego le echan un camión de porquería diciendo que la preparación física de Xavi era horrible, que es verdad que sí. Eso lo fue diciendo la...
Pero hay unas declaraciones de Xavi Hernández que, os acordaréis, Elena, que luego Laporta le echa en cara como que tú no crees en la plantilla después de unas declaraciones de Xavi.
Una rueda de prensa, sí.
Sí, una rueda de prensa. Sí. ¿Os acordáis?
Sí, 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 es que es una rueda de prensa, wow, en la que Xavi viene a decir que si viene Mbappé
esto
al Madrid...
Esto es lo que hay, No,
sí. Y dice que si viene Mbappé al Madrid, apaga y vámonos, y no hace falta casi ni competir la Liga. Dice eso, exacto. Xavi.
Y eso cabrea mucho a Laporta.
Espera, Rico, ahora te dejo hablar, que es ya los dos últimos estratos que escuchamos de Xavi Hernández en La Vanguardia. Dice que necesita un cambio el Barça a nivel de directiva.
Pienso además, con la mano en el corazón, siendo culé, que el club necesita un cambio. O sea, el club necesita un cambio de arriba abajo. La estructura, la profesionalidad, todo. Para mí es clarísimo y la gente lo tiene que entender y lo tiene que saber de mi boca. No podemos... El Barça estar dependiendo de gente que no es noble, que no es noble y que no van de cara.
Gente que no es noble y no van de cara, ¿eh? Sí. Que ataca directamente a nivel personal a la gente, en este caso a Laporta y a sus directivos.
Y por último, él dice que se va del Barça perdonando dinero.
En su momento pagué dinero para venir a entrenar al Barça, salí del Barça perdonando 11 millones de euros, entonces no soy un culé dudoso y por eso he decidido no hablar este año y medio más o menos, pero llega un punto que veo muchas injusticias, muchas situaciones que no son verdad. Creo que el relato que se cuenta desde el club es falso, es totalmente falso. A mí me llama Laporta estando yo en Qatar y me dice que si estoy dispuesto a venir. El Barça me había contactado ya dos veces anteriores, dije que no lo veía y al final confío en Laporta. Y para mí este fue el gran error, porque al final me ha acabado fallando, no me ha dicho la verdad. De hecho, él prescinde de mí como entrenador no diciéndome verdades. Es decir, a mí me falló. Mi error fue confiar en Laporta.
Rico.
Es que no sé por dónde empezar, porque hay muchos temas
para hablar. Hay muchos, sí.
Cuando una persona empieza una entrevista diciendo que es mi verdad, o sea, ahí hay pocas objeciones que hacer. Es tal como lo ve y como lo siente. Ya os decía antes respecto a quién manda en el Barça, hombre, cualquiera que conozca un poco a Laporta sabe que donde está manda él. Y así ha sido. Fíjate si tenía gente importante al lado en 2003 con Ferran Soriano, Marc Ingla, Sandro Rosell. En fin, se fueron todos porque allí el que mandaba era él. Y no creo que Alejandro tenga mayor incidencia que pudieran tener aquellos. Y respecto a Alejandro, pues seguramente manda mucho y habrá tomado decisiones o aconsejado decisiones que no le han gustado a Xavi, pero a Xavi se le ha olvidado decir una cosa: quien le trajo de entrenador al Barça fue Alejandro Echevarría.
Eso iba a decir yo.
Porque si no fuera por él, Laporta, que también tiene un punto de rencoroso, no lo hubiera traído, porque si sabéis, recordáis...
Laporta iba Xavi diciendo que estaba muy verde, sí, Miguel.
Y él iba con Fon. Xavi ya iba con Fon en las últimas elecciones.
Xavi iba con Fon y a todos nos sorprendió que en el último momento no llegara a mojarse, como también va ahora y lo ha hecho, cosa que me parece absolutamente respetuosa.
No, pero si eso Xavi no lo niega, que la amistad, él dice que era amigo íntimo suyo.
Que eran íntimos amigos, ya te lo digo yo, pero en ese repaso general que ha pegado, también podría decir...
Pero a veces los amigos también te fallan.
Si critica que tenga tanto poder Echevarría, ahora le tendría que parecer mal también cuando le contrató a él.
Si te parece mal, te parece mal siempre. Cuando vienes y cuando te vas.
Ha utilizado todo la palabra.
Si él no dice que le parezca bien o mal, él dice que el que manda es Alejandro Echevarría. Tampoco dice si le parece bien o mal.
Y que le ha fallado y que ha sido una decepción enorme.
Eso sí, que le ha fallado.
Bueno, le ha fallado porque...
Pero no critica que mande. O sea, él dice, el que manda en el club es Alejandro Echevarría. Y a mí me ha fallado como persona.
Pero es que yo sinceramente...
Una cosa no está reñida con la otra.
Creo que eso no es verdad. O sea, que tendrá y tiene mucha influencia, sobre todo a nivel de vestuario, que ya la tenía en la época que jugaba Xavi, y todos los jugadores eran íntimos de Alejandro Echevarría. Bueno, pues no sé cómo, pues ¿qué consigue? Pues consigue a lo mejor que todos los jugadores que hay ahora se decanten por Laporta. En cambio, Xavi ha firmado por Víctor Font. El otro día coincidí con Reixac y venía de dar apoyo a Víctor Font. Bueno, pues esto es lo que son unas elecciones. Tiene que haber diversidad de
Quiero preguntar una cosa concreta. ¿Esto que ha pasado hoy, le hace daño a Laporta o nada? ¿O no le hace ningún daño?
Yo creo que le hace daño mediático, periodístico, y es un bombazo a nivel nuestro. Al votante, creo que el impacto es...
Te lo voy a decir, ya lo verán mañana.
¿En el debate?
No, contigo.
y conmigo. Sí, bueno, pero por la mañana, claro, por la mañana tiene un cara a cara con Font.
Bueno, y
por la noche, sí. Por la noche, claro, hay que preguntarle por todo esto.
Hombre, un favor,
mi
no
sensación
le
es que no va a entrar, que no va a entrar en una guerra con Xavi Hernández. Y a ver,
si va ganando las elecciones, ¿para qué?
Sí, por eso, que yo creo que no se va a desgastar después de esta bomba nuclear que ha lanzado Xavi. Lo que pasa es que yo diría que los votantes indecisos sí lo pueden escuchar y les puede influir en el voto, pero el resto es algo más mediático, lo que comentaba Dani, que vamos a comentar en tertulias y que evidentemente tendrá derecho de réplica si quiere Laporta mañana en el cara a cara y en la entrevista en el Partidazo, pero que no le va a pasar factura.
No, pero yo sí creo que Laporta, digamos, ha habido cierto, yo diría, nerviosismo con el tema de las firmas, porque Laporta es plenamente consciente de que en el censo electoral, no en la afición, en el censo electoral del Barcelona hay 20.000 que van contra Laporta, que son los llamados todavía nuñistas. Y estos votos, en un momento determinado, en un cara a cara, pueden resultar más...
¿Tenéis la sensación, tenéis la sensación de que todos los que no voten a Laporta o no quieran a Laporta van a ser capaces de darle su voto a Víctor Font? Porque esa es otra.
O abstenerse.
En el momento en que hay solo dos candidatos...
eso le favorece
Siria,
a Font.
Y que Siria no pasa el corte, ahí ya está dividido. Pero yo no creo que lo que ha pasado hoy cambie eso. O sea, es decir, ya estaba aglutinado el voto anti Laporta en Font en el momento en que no hay otra alternativa que no sea Font. Pero más allá de eso, el votante no creo que cambie de opinión por haber leído La Vanguardia.
Quería rescatar una palabra que ha dicho antes Miguel Rico, porque es que Laporta, que también tiene rencor, de rencor aquí van todos sobrados, porque esperar un año y pico como ha esperado Xavi es que la tenía bien guardada.
Bueno, claro, ha esperado el momento... para hacer daño,
no, a lo que voy,
porque todavía está dolorido, que yo no niego que Xavi tenga todos los motivos del mundo para estar dolorido.
Que me parece a mí que todavía queda la gran reserva mundial de rencor que vive en Miami. No sé si algún día hablará. O sea, igual pasan 6 años y dice lo que piensa de Laporta. O si esta semana sale el padre de Messi y dice algo.
Sí, pero Paco, no te
puedes decir que es verdad.
Faltan Messi y Koeman.
Sí, pero no te olvides
Koeman no es importante.
Paco, no te olvides que Laporta tiene la bodega de los vinos jóvenes que los maneja.
Que si no te digo que influye.
Los vinos jóvenes se llaman Lamine Yamal, se llama Fermín. De momento no ha hablado ninguno. Flick ya el otro día.
Cuidado que en la entrevista también dice Xavi una cosa que aquí se la hemos reconocido.
Lamine lo hace debutar Xavi Hernández.
Sí, sí, pero.
Y a Fermín. Claro. Y el que da continuidad a Cubarsí y a Pedri también es él.
Y esa medalla
pero, Juanma, ¿tú crees que si le preguntaran a Yamal mañana, ¿tú a quién votarías?
¿A
Font? ¿Que lo apoya Xavi o a Laporta?
No, por supuesto que no. Pero en eso Font sabe que lo tiene en contra. Pero Font ha sido listo y dice, no se preocupen. Ahora es normal que estén con su presidente. El día siguiente, si yo ganara, tendría una relación con ellos.
Pero a día de hoy, de momento Flick fue a la presentación. De momento Laporta dice, he hablado con el vestuario.
¿Y tú crees que si gana Font, Flick se pira del Barça?
No, pero Deco sí.
Pues está.
Pero Deco sí, por ejemplo. Y por ejemplo, a lo mejor cuando acabe la temporada, si no está a gusto Flick, tiene que traer a otro.
Bueno, si se va a Deco, tampoco creo que haya suicidios en Barcelona.
Pero Flick siempre deja caer que trabaja muy a gusto con Deco en este binomio. Siempre. Es decir, habla muy bien del presidente, apoya a Laporta, el expresidente en este caso apoya a Laporta, y siempre remarca la buena sintonía que tiene con Deco.
Ya está Palomar en el tertulión. Hola. Perdona, Dani. Hola, Palomar. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres decir?
Yo creo que no va a tener influencia, pero ¿qué avispero? Se ha soltado las avispitas. Xavi en el momento oportuno, cuando se abre la semana, vísperas del partido con el Newcastle, de los debates y demás. Me parece, es verdad, que a nivel periodístico es una declaración muy relevante contar todo aquello, cómo fue la negociación que venía, que estaba hecho y que ha dejado de venir.
Lo de Messi, hablas de lo de Messi.
Sí, de lo de Messi. Ahora, yo creo que el tío que va a votar y se va a acordar ahora de es que este hombre pudo traer a Messi y no lo trajo, eso no creo que vaya a tener trascendencia. que pasa. Aparte, creo que es una página que está pasada, dolorosa en su momento para el barcelonismo, pero está pasada ya. La página que hoy se ve, la portada del Barça, es
ya
muy
mal.
Bueno, pero sí, le ha llamado mentiroso.
La reserva,
hay cosas que duelen toda la vida, ¿eh?
La Reserva Mundial de Rencor que decía Paco, que está en Miami, yo creo primero que no se va a pronunciar,
no,
y segundo
no,
que si se pronuncia no estaría muy a favor de Xavi. Es decir, yo creo, por conociendo, han sido grandes amigos Xavi y Messi, pero conociendo el entorno de Messi y cómo funciona Messi, yo creo que Messi está más por pensar que se está utilizando su nombre desde todos los bandos, los dos, porque no, lo que hace Xavi también es utilizar el nombre de Messi.
Y una cosa más, que las elecciones en las que Messi puede tener el máximo protagonismo, no son estas, serán las próximas.
Son las siguientes.
A las que Laporta ya no se puede presentar.
Le pregunto a Chato, le digo, ¿a quién quiere más, a Xavi o a Laporta? Y ha dicho, se lo ha pensado, a Xavi. Le digo, ¿pero a quién votarías? A Laporta. Claro. Le digo, ¿y si sale Messi diciendo voten a Víctor Font? Y entonces ha quedado dudando y no me ha podido responder.
De todas formas, verbalizado, todo coge más fuerza, pero realmente... Más o menos se sabe lo que
ha contado. No, es una rajada. Mira, descomunal.
La rajada es descomunal, pero por ejemplo, lo de Messi se sabe.
No, porque creía que le iba a hacer la guerra, eso yo no lo sabía.
Para mí es nuevo.
Pero el hecho de que estuvieron negociando
para
con Messi.
Para España y para el mundo entero.
El hecho de que estuvieron negociando con Messi.
No, no negociando. Que Messi había dicho que ok, que estaba
hecho. Pero que lo que se sabía. Pero que lo que se sabía. Pero que lo que se sabía era que tenían la posibilidad de traer a Messi, que lo intentó Laporta y que luego fue el club quien terminó decidiendo que no.
Bueno, a Gonzalo, ya lo único le parece que esto.
No, yo estoy con Gonzalo. Se publicó, es que se ha publicado que Claro. había dado luz verde y que al
es que,
final...
Es...
Ya, pero bajó un nivel de...
Eso se sabía. Y luego,
no lo que pasa es que lo diga Xavi...
Claro, y luego, y la salida de Xavi... Yo creo recordar que se ratificó a Xavi públicamente cuando terminó la temporada y se fichó a Flick a los 10 días.
Pero escucha, que está diciendo que Flick le mintió, que estaba negociando con Flick y Flick le mintió.
Paco, que te estoy diciendo
Echeverría
que...
le fue diciendo a los jugadores que quería venderle y era mentira.
Paco, Flick fue a casa de Xavi, estuvieron hablando más de 2 horas... Porque claro, hubo un momento en que Xavi le dijo, pero a ti te han llamado cuando yo era entrenador, y al final dice que Flick sí que es noble, dio la cara y que ahora se iban bien y que de vez en cuando le manda mensajes porque le gusta mucho cómo está jugando su Barça.
Pero antes de todo
le gusta
eso,
mucho,
recordemos
pero siempre
que una,
pone la medalla de que
hubo una rueda de prensa de Xavi en la que anunció que se pensaba ir a final de temporada.
Que sí.
Claro. Después claro, del descalabro contra el Villarreal.
Tú cuando llegas a ese punto y eres del club, el que sea, que sale en rueda de prensa tu entrenador, después de haber perdido en casa con el Villarreal y dice que se va a marchar en junio, lo normal es que tu director técnico esté hablando con otro.
Si lo que le mata a Xavi es que su sucesión fue un éxito. Quiere decir que sale Flick, sale mejor todo, juegan mejor. Ahora, si lo hubiera ido peor, pues ahora tendría otra relevancia.
Pero después de aquello que cuentas, Miguel, no, yo creo recordar que a final de temporada se dice públicamente que se cuenta al final con Xavi, que se iba a quedar.
Pero es que se cuenta con él, pero como él se quiere ir. Porque lo que no recuerdo es una declaración de Xavi diciendo que se quería quedar.
A mí hay una cosa que ha dicho Elena que me cuesta creer que Laporta no saque mañana los cañones.
No.
De verdad.
Yo creo que es imposible que se contenga.
Perdón un segundo. ¿No habéis notado el cambio respecto a Víctor Font en los últimos 4 días? Que antes no le citaba y ahora ha salido
acusa al oponente, a Víctor Font, que le acusa de tecnócrata, de no llevar el Barça en el corazón, de llevarlo en el ordenador y que así no se gestiona un club y que lo llevaría a la ruina. Pero otra cosa es disparar directamente contra una leyenda como es Xavi Hernández, que yo creo... Que no le suma a Laporta, que estratégicamente a nivel comunicativo no creo que le beneficie de cara a las elecciones.
Él va a atacar a Víctor Font.
Tiene respuestas.
Y le va a atacar, con el tema Negreira.
Ya lo ha hecho, sí.
Claro, pero verás mañana contigo todo lo que le va a pegar, porque mañana es entrevista a nivel nacional, muchos culés que te oyen desde todos los rincones de España, y ese tema que a los madridistas y a la gente del fútbol le parece indecente, a los culés les parece indecente que se diga que el Barça ha ganado título por el tema negativo.
Pero a Xavi le va a responder el asunto Messi Alejandro Echeverría, con cariño, diciendo es una leyenda del Barça, yo le traje, tal, todo
un
lo que quiera.
Pero va a tener que responder.
Sí, pero yo no sé si directamente contestar a Xavi, pero desde luego sí tendrá que dar alguna explicación a lo que cuenta Xavi. Claro. O sea, por ejemplo, a la razón por la que no termina fichando a Messi pudiendo haberlo fichado, ¿cuál
a eso es? Va a responder seguro.
A eso tendrá que contestar.
Bueno, puede que sea siendo la misma por la que no le renovó cuando estaba renovado.
No, porque entonces entonces dijo que era por ponía en peligro la estabilidad económica del club. Sí. Pero ahora lo que dice Xavi es que no había ningún problema económico, que había un acuerdo y un contrato aprobado por la Liga.
No, yo no lo discuto, además no conozco el tema. Pero con los problemas enormes que ha tenido el Barça con el Fair Play,
a mí me llama la atención, Miguel.
Explicarme a mí mismo, no que me lo tenga que explicar, explicarme cómo el Barça había conseguido Fair Play para Messi y no lo tenía para Dani Olmo. Pero
hay
puede
una
ser,
cosa,
¿eh?
Hay una cosa que
ahora
ha dicho
yo
Paco,
no sé cómo.
Que es que nos puede deparar la semana. Lo que ha ocurrido hoy es evidente que es Elena lo ha calificado de bomba nuclear, pero es una bomba nuclear de la candidatura de Font. O sea, esto está organizado. Esto está organizado.
Claro.
Entonces, esto es ver si realmente tienen más misiles preparados durante la semana.
Claro, es que
el ataque con
drones es lo que se lleva.
Sí,
ahora.
Pero ¿hay algún misil que pueda acabar con Laporta?
Y luego hay otra cosa, que es la sensación de que Laporta a Font en un debate le gana. Le tritura. Claro. Todo el mundo dice que Laporta a Font le tritura en un debate, con lo cual Font mañana se presenta casi perdiendo 3-0 para mucha gente.
Pero es que va perdiendo.
Sería el primero que perdiera.
Pero es que él va perdiendo, Font va perdiendo. O sea, el gran favorito es Laporta, se tiene que arriesgar y si le revuelca porque el otro tiene más tablas, pues le revolcará.
No te olvides que ayer el Barça salga de Newcastle en condiciones, se acabó. O sea,
claro, Juanma, no te olvides que ayer el Barça ganó 0-1. El Barça ganó ayer 0-1.
Pero que aunque el Barça pierda en St. James's Park, que esto no cambia el rumbo de unas elecciones. Hay un papel gigante legal que demuestra que alguien ha robado o ha secuestrado o ha matado, entonces sí, pero si no, ya me dirás tú cuál es el misil
que
puede hacer hundir a Laporta. Porque has puesto un corte de voz que me ha hecho gracia que Xavi dice, no, el socio lo tiene que oír de mi boca. Entonces suelta un par de o tres de frases que son palabra por palabra, letra por letra, lo mismo que dice Víctor Font. Entonces, está hablando Font en boca de Xavi, que es el Barça tiene que cambiar toda la estructura de arriba abajo, gente más profesional. Es el mismo discurso de Víctor Font en boca de Xavi. Yo creo que el socio eso lo ve, no se mama el dedo.
Mañana está Laporta en directo en el partidazo. Además, estrenar las nuevas instalaciones de COPE en Barcelona. Bueno, instalaciones, el nuevo estudio de la cadena COPE en Barcelona. Elena, ¿no se ha hecho ningún programa desde allí todavía?
Tú lo estrenas. Hay que ponerle nombre al nuevo estudio. Todavía no.
Xavi,
no lo hemos bautizado.
Xavi Hernández, estudio Xavi Hernández. Mañana va a ser un poco.
Bueno, la entrevista con Laporta, no sé, ya a ver ya si veremos, se nos ocurre algo.
Vale, perfecto. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que a nivel deportivo el Barça ya está en Newcastle, están instalados a 30 kilómetros de la ciudad, en un hotel espectacular que es como un castillo, que a Gaby le ha recordado Harry Potter. Volaban esta mañana directamente desde Bilbao porque Flick está muy preocupado por el descanso, por el sueño de sus jugadores, tanto que también ha contratado un experto en sueño, porque es muy importante que los futbolistas, ya lo sabemos, descansen bien para rendir bien y evitar lesiones. No han
coño,
viajado...
Para experto en sueño está Angelito, que duerme en directo y se despierta. Sí,
es verdad.
Sí, pero...
Más barato, seguro.
Paco,
tener una conversación durmiendo.
Exacto. Oye, Elena, ¿y los expertos en sueño qué hacen?
Pues evidentemente darte pautas antes de irte a dormir. Es que Fouto, pareces nuevo.
Enseñan a dormir, Fouto.
Ah, pues yo quiero un experto en sueños también.
Gafas rojas.
Pero os digo una cosa. En sueños no.
Una cosa es en sueños y otra cosa es en sueño. En sueños es...
Eso es. No, y hay una diferencia muy importante, Fouto, porque tú puedes estar en la cama 8 horas pensando que estás durmiendo y que estás descansando bien y tal vez tu sueño no es reparador. Es decir, no es tanto la cantidad como la calidad. Y aquí se tiene que estudiar.
Ya decía yo. Por ejemplo, Elena, si el que tienes al lado ronca o la que tienes al lado ronca, el sueño no es reparador,
te levantas con dolor de cabeza, no has descansado bien toda la noche.
Ahí no hay experto que valga. Mira, Juanma, una cosa. Si roncas, te pones unas tiritas que han salido ahora que son súper buenas.
¿Dónde me las pongo?
El dedo gordo del pie izquierdo.
Ya te lo diré después.
No, te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. Esto es, vamos... Tal cual.
No, no es mi caso. Vamos.
Y
está por nacer la persona que no duerma bien a mi lado.
No roncas.
Perdona, Elena, ¿qué estabas diciendo de soñar?
No, y Fouto, si tiene dudas, hay hospitales donde tienen una...
La unidad del sueño.
La unidad del sueño, que puedes ir ahí, Fouto, pasar una noche y te monitorizan y te hacen un estudio y te dicen...
¿Y tengo que pasar la noche allí? Sí.
Bueno, no, un día que tengas fiesta al partidazo.
Vas al Meliá Castilla y van los médicos contigo, ¿no te fastidia? Claro.
Bueno, pues eso no estaría mal tampoco.
Sí,
pero,
claro.
Si tu pareja ronca, lo mejor es dormir como los reyes, no digo los de España, digo en general.
Separados.
Habitaciones separadas. Claro.
Sí, es verdad. Claro, no es tú. Sí. O cambiar de pareja. O cambiar de pareja.
Ya, pero no nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es que ese
también
es verdad.
Vale más firmar el empate muchas veces. Vale más firmar el empate, porque luego...
Un consejo.
O sea, Guatemala, Guatepeor.
Efectivamente, efectivamente.
Yo te voy a dar un consejo ahora, Elena.
Unidad del sueño de Manolo Lama. Gracias, Elena.
Un beso, chao, chao.
Un beso, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de Tiempo de Juego? Alberto Arauz.
La figura de Messi era lo único que podía dar la vuelta a estas elecciones. Desde esta noche estoy seguro de que Laporta duerme un poquito menos tranquilo. Lo de Xavi suena a despecho barato. Una leyenda del club como él no debería caer tan bajo. Decepción total. Si es cierto que Laporta le dijo que no a Messi, yo me alegro. El Barça necesita juventud, no un Messi de 37 años. Por el otro lado, recordar que fue Xavi el que dijo en una rueda de prensa después de perder ante el Villarreal que se iba. Y ahora se va quejando de que Laporta le echó. Acabo de ver la entrevista entera y me ha parecido muy sincero Xavi en lo de que se la jugaron. Estoy con él al 100%. El ego destruye al ser humano, dice otro. Muy mal Xavi apoyando a un candidato y siguiendo un relato que no es nada beneficioso para el Barça. Y otro oyente decía, no afecta en nada lo que diga Xavi por muy leyenda del club que sea. Si el primer equipo funciona, que está funcionando, Laporta seguirá en la presidencia.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat. Wow.
Que tras las amenazas de Angelito García, Juanma, he elegido esta semana a José Alberto.
Muy merecido.
El entrenador del Racing de Santander.
Bueno.
Que tiene al equipo primero, líder, con 7 puntos sobre el tercero y que además venía de superar un pequeño problemilla de salud y hoy se ha sentado en el banquillo.
Me habéis visto sentado en la silla al lado del banquillo. No hay más foto con más aura en esta jornada que esa.
Sí, pero sí. Con lo que has rajado tú de José Alberto, Angelito.
Eso es verdad.
Ni mucho menos.
Sí, sí. Falso.
48 jornadas en puestos de ascenso.
Que sí, que sí, que Francia, Escocia una mierda, Pogacar una porquería. El mundo habla de José Alberto.
Así que José Alberto es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y al igual que un futbolista necesita la pelota, un profesional necesita sus herramientas. Y en Obramat las tenéis todas. Manuales, eléctricas, a batería y para todos los oficios. Electricistas, carpinteros, fontaneros, pintores o para esos arreglos puntuales que tenéis que hacer en casa. Así podéis sacar cualquier proyecto adelante sin ninguna complicación. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin, disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 46 minutos, hora menos en Canarias. Este es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Mañana partidazo, 11 y media desde Barcelona. En directo, el candidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta, en el estudio, en el nuevo estudio de la cadena COPE en Barcelona. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Mbappé ya está en Madrid?
Sí, ya está en Madrid. Nos decían a mitad de semana que estaba previsto que llegara el viernes, pero al final lo ha hecho hoy. Quedan dos entrenamientos antes del partido del miércoles y yo sinceramente veo muy improbable que Mbappé pueda formar parte de la convocatoria y pueda jugar el miércoles contra el Manchester City. En principio, Arbeloa va a recuperar unos cuantos jugadores, como Hausen, como Mastantuono, yo creo que también Carreras, aunque tiene molestias en el gemelo, y también Camavinga. El resto yo creo que van a seguir siendo baja. Hoy ya se ha visto a Bellingham, que también ha regresado de Londres, tocando balón en el césped, pero tampoco va a estar en la convocatoria. Y vamos a ver a quién se refería Arbeloa, como comentábamos el pasado viernes, después de esa victoria en Balaídos, que mantiene esos 4 puntos de desventaja con respecto al Barça, pero dijo que estaba muy contento con los que habían querido viajar. Eso, evidentemente, yo tengo claro que es un mensaje a alguno que él considera que pudo hacer algo más por estar al menos en la convocatoria de Balaídos.
Camavinga.
Entre otros, que sí, puede ser. Yo creo que Camavinga es uno de los
señalados. ¿Quién puede ser otro?
Pues mira, yo creo que estaba cabreado, aunque no es que no quisieran bajar, pero que Carrera forzara la amarilla,
claro,
que Hausen forzara la amarilla, que Mastantuono se autoeliminara. Es una manera, no que no quisieran viajar, pero como que se habían limpiado. Eso también
bueno, cambiaba, que no quisieran viajar.
Sí. Bueno, no
podían viajar.
No podían jugar. Pero es que él cuando dice, es como, aquí están los... Han venido los que han querido venir. Hay otros que se han borrado. Unos porque decía que le dolía la muela, otros porque se han forzado quintas amarillas y rojas. Yo creo que el palo iba para varios, ¿eh?
No sé si ese palo lo llevará luego a la alineación, pero a mí no me extrañaría que jugara en Mendy. Ya sé
no,
que
seguro.
A la mano le
Mendy
vuelve loco.
Y a lo mejor Thiago también.
Pero me parece... No, y ahora voy ahí. Pero me parece lo más seguro que ha pasado por el lateral izquierdo y mira que solo le vimos un rato. Aunque es verdad que se lesiona cada 3 minutos. Y lo de Thiago, yo quiero decir, es la mejor noticia que le ha pasado al Madrid en los últimos tiempos, vamos, desde que está Arbeloa, es la aparición de este chico. A mí me parece que, aunque acabe luego cedido en el Almería como Sergio Rivas, es ese tipo de centrocampista que seguramente en el Barça triunfaría y en el Madrid seguramente no tendrán paciencia con él. Pero le da justo lo que no tiene. No le da todavía el gobierno del partido ni de Kroos ni de Modric, pero se mueve con y sin balón. Todo lo que rebocho a Meni en Vigo venía precedido de que este tío se pegaba unos carrerones para morder arriba. Vamos, con 7 como Pitarch, puedes presionar donde quieras, puedes presionar en campo rival. Y luego no para de moverse sin balón. Lo que pasa es que, claro, no tiene jerarquía y la gente todavía no se la da. O sea, miran a la izquierda y le ven a él desmarcado y pidiéndosela y prefieren girar a la derecha y dársela a Valverde o tal. Pero vamos, ese chaval a mí me parece una gran aparición, la mejor aparición de la cantera del Real Madrid, por delante de Asensio y de Gonzalo, para mí, en los últimos años.
Lleva 2 titularidades seguidas contra el Getafe y contra el Celta, y yo sinceramente creo que Arbeloa va a repetir la banda izquierda el miércoles, que Mendy y Thiago van a ser los integrantes y que a lo mejor solo hay un cambio con respecto al equipo que inició en Balaídos, la entrada de Gonzalo en la delantera al lado de Vinicius, dejando en el banquillo a Brahim.
Me parece insólito que un entrenador dé a entender que varios jugadores se han borrado porque le está restando autoridad. No sé si es un mensaje suyo o es un mensaje en el que él actúa de portavoz. Quiero decir que en el club piensen que algún jugador se ha borrado y él lo traslada. Pero me parece que no le hace ningún bien ni a él ni al vestuario.
Ya lo dijo en Albacete también.
A mí lo que me parece es insólito el momento elegido antes de que
antes
venga
de jugar contra el City.
Pues, yo creo que tiene que dar nombres, porque si no estamos en la especulación. Claro, porque, por ejemplo, si es Camavinga, entonces habrá también que dudar de los servicios médicos del club, ¿no?
El entrenador.
Olvídate que no va a dar nombres.
No tiene que dar nombres.
No, digo, pero si
tiene
ya
que
lo
tomar
sé,
decisiones.
No las digo, pero...
Si no juega Camavinga el miércoles y está en el banquillo, pues ya sabes quién es.
Claro.
De otra forma, digo que en Albacete también lo dijo, ¿eh? No se os olvide, ¿eh?
Sí.
Hemos jugado con los que han querido venir. No se os olvide que también lo dijo en Albacete.
No dijo así, dijo algo así como hay que agradecer a los que han hecho el esfuerzo por estar aquí.
Sí, lo dijo positivo.
Era un elogio a Vinicius, escondiendo la misma frase.
Claro, sí. Si no es lo mismo, es lo mismo que esto con otras palabras.
Ya, pero, bueno, oye, esto es más, después esos que en teoría se borraron, esos que en teoría en Albacete se borraron, volvieron a jugar. Claro. Entonces, claro, dices, bueno, está muy bien. O sea, pero para mí, un jugador que se borra...
Si acércate un poco después... el micro del microcasco.
Si después quieres ser justo, no jugarán ya hasta final de temporada, menos que haya una necesidad, vamos, imperiosa, porque no hay más para jugar.
Sí, eso es muy bonito aquí, desde el sofá.
Sí,
lo que pasa es que sí. Ciro, semana estás
enfadado
con dos...
Igual que muy bonito desde una rueda de prensa decirlo. No, es que
también, ahí lleva razón. Pues eso, ahí lleva razón, pero que una semana estás enfadado con dos, la siguiente semana con otros dos, sí, y al final te quedas sin equipo.
Los cabrones de siempre.
Claro, oye, claro.
¿Sois más optimistas con el Madrid después del partido de Vigo de cara a Manchester City
igual.
O no?
Yo no.
Igual. Yo lo mismo.
Yo igual.
Yo, igual o peor.
Yo, por ejemplo, no soy ni más ni menos. Igual.
Por eso, igual.
El otro día yo vi al Manchester City empatar en su campo a dos.
Claro.
A dos. Por eso. Tampoco está para tirar cohetes.
Es que estamos todos en tu línea de que...
El Manchester City, antes de empatar a dos, ¿qué había hecho en los últimos seis partidos?
El Manchester City está a 9 puntos del líder. O a 7. Tengo ahora mismo la duda. El Madrid está a 4.
A 7, pero con un partido menos, ¿eh?
Sí.
A 7 o a 9, que no me acuerdo ahora, ¿no, Paco?
7
con uno menos.
7 un partido menos.
Que lo tiene que ganar, que el otro día contra el Nottingham Forest no lo ganó, jugando en su casa. O sea, que el Manchester City posiblemente esté mejor que el Madrid, pero tampoco está para tirar cohetes al Manchester City.
Pero que digo, entonces tú le das favoritismo al City, entiendo. Digo, al
no,
Madrid.
Al Madrid
le das favoritismo.
No, le doy 55-45 al City. Pero, escúchame, pero no... con una diferencia abismal.
No.
Bueno, que el Madrid va a palmar en Vigo, lo escuché aquí también.
Pero
y lo palmó.
Hay que ganarle.
Pues
mira, yo te escucho siempre decir que el Madrid va a ganar y el Madrid perdió con el Getafe. Es que tú siempre dices que el Madrid va a ganar. Y hay días que pierde.
Ahora te estoy diciendo que el Madrid le veo que no es favorito contra el City.
Yo veo una diferencia más amplia a favor del City.
Ahora, si tú encuentras. Perdona, Juanma, si tú encuentras al que dijera que iba a ganar el Getafe al Madrid, me lo presentas. Porque es que se me va a comprar la lotería de cabra el año que viene. Porque yo no lo conozco. A no ser que fueras tú.
A lo mejor eras tú
el que lo dijiste, que no me acuerdo.
Yo no lo dije porque no soy
tú. No, o sea, que tú no también dijiste que ganaba el Madrid, vaya, hombre.
No, yo no soy.
No, si es que tú no te mojas nunca, coño.
No, es que no me moje, es que me parece hacer esos pronósticos no.
Pues entonces no los preguntes a los demás.
No formo parte de ese periodismo que practicáis.
Pues no lo preguntes.
Lo pregunto porque.
Técnicas neoyorquinas, ¿no?
Pues sí.
Esto va a marcar mucho si está Mbappé y cómo está. En el caso de que esté, cómo va a estar, yo creo que eso va a tener mucho peso en la eliminatoria. Y bueno,
Roberto, Mbappé no va a estar.
Yo creo que no va a estar, por lo menos para este partido.
Me refiero a la eliminatoria. Dani Gil me dice ahora que RMC que no está para el miércoles y que para la vuelta en Manchester tampoco. O sea, dice, lo que pasa es que eso no es 100%.
Pues entonces, pero, 70,
pues eso le hace bajar mucho.
70-30 para el City.
Claro. RMC es lo que está diciendo. No sé si RMC
pero
tendrá...
Es que es normal, Juanma. Un tío que lleva... ¿Cuánto tiempo lleva Miguelito que no entrena? 2 semanas ya, ¿no?
Pues sí, 2 semanas.
¿Cómo con un entrenamiento?
Esta semana ha estado fuera, además.
Claro. Pero aparte, ¿qué esperáis de Mbappé en caso de que juegue?
Claro.
¿Esperáis
pues
el Mbappé que tenéis
si juega,
en mente?
A ver cómo va a estar.
¿Esperáis el Mbappé que tenéis en mente del pasado, de que se va de todo el mundo y que hace goles permanentemente? No. Pues sí, es un jugador, va a seguir siendo un jugador a tener en cuenta, porque tiene mucho talento. Pero, hombre, mermado al 50%, ya me contarás también un tipo de partido ese de mucho ritmo, de mucha tensión, si merece la pena que fuerce y si merece la pena que juegue incluso, ¿no? En lugar de que juegue otro sano.
Bueno, yo es que se lo dije a Roberto Morales, lo repito, Mbappé no va a arriesgar el Mundial por jugar una eliminatoria con el Madrid. Que el otro día se enfadaron conmigo cuando lo dije. Y lo vuelvo a repetir.
Pero como es lógico. Lógico en el sentido de que lleva ya 2 meses jugando lesionado y no hay manera de recuperarse. Luego entonces ahora llega un momento donde dice, bueno, y es que ya lo he intentado. O sea, no estás bajo sospecha su compromiso con el Real Madrid. Después de 2 meses intentando salir adelante de una molestia que se convierte en lesión, ahora voy a esperar hasta que esté apto, porque es que si no, ni voy a jugar bien, ni voy a ayudar al Madrid, ni voy a ir al Mundial, no voy a ganar absolutamente pues, claro, nada.
Sin Mbappé, 70-30, porque es que el Madrid ahora no tiene ni siquiera Rodrigo, que tampoco contará mucho, Brahim el hombre no ha contado con ninguna confianza, jugó ayer, o sea, antes de ayer, pero nada, y le queda Gonzalo, o sea, Endrick en el Lyon, es que no tiene delanteros. Tú dices, el City, bueno, el otro día le empató el Nottingham Forest, bueno, ayer con los suplentes ganó 1-3, o no me acuerdo, al Newcastle.
1-3.
Tiene todos los delanteros sanos, todos. Tú puedes decir, no, Rodri no está como estaba, vale, pero tiene una playa de atacantes que flipa. O sea, es que
yo el punto débil...
Y que no le dé a Vinicius por ver una amarilla, porque está percibido.
Pues fíjate,
yo el punto débil que le veo al City es... defensivamente yo creo que es un equipo...
Sí, pero está peor que el Madrid.
O sea, no. Bueno, yo es que el Madrid defensivamente no le veo un equipo débil, ¿eh?
Yo
al Madrid no le veo un equipo defensivamente débil.
Yo lo veo débil.
Yo al Madrid lo que le veo es ofensivamente muy débil. Pero defensivamente yo al Madrid no le veo un equipo débil.
Defensivamente, el
es el equipo menos goleado de la Liga Española.
Tres veces y le metió un gol y dos paradones
de Courtois. Y contra el Celta, el mejor fue una vez más Courtois.
Pero escúchame, es lo que le pasa.
Es lo que le pasa al City, que le tiran tres veces y le meten dos.
Pero que también tiró el Madrid un al palo, que lo que te digo es que yo... Es el equipo menos goleado de Primera División, el Madrid. Bueno, tiene un portero que es el mejor portero del mundo. Si no,
de largo.
Parece que no. De largo. No, sí. Eso vale las eliminatorias también. No. Por ejemplo, ayer el Barça ganó porque tuvo un pedazo crack arriba que no se llama Mbappé, que se llama Yamal, le metió un golazo, y un portero que le ganó el partido. Pues esto le pasa al Madrid, tiene un portero que te gana un partido. Y si no, se lo pregunten al City si
ese portero. Manolo, lo que vengan haciendo los equipos a nivel defensivo, ofensivo, el último mes y demás, esto es una eliminatoria de Champions donde evidentemente nada tiene que ver el momento de forma actual. El tema es que el Madrid lleva sin jugar bien, sin ser un equipo, sin jugar en bloque, sin hacer buenos partidos, sin hacer partidos con un montón de tiempo. Eso para mí es lo más grave. No si es el menos goleado, si va a tantos puntos uno del líder, el otro del otro líder. No, ¿qué sensación traslada el Madrid de fortaleza a la hora de enfrentarse a una competición de élite? Muy poca. Ese es el problema, ¿no?
Bueno,
¿de dónde viene?
compite, Santi. Lo único que hemos llegado a una instancia de la Champions muy alta. Es una ronda ya muy complicada, pero hasta ahora ha ido compitiendo. Bueno, ahí está. Al Barça lo tiene a tiro, sigue en la Champions. ¿Compite el Madrid? Sí.
El Barça lo tiene a tiro, pero ¿cuál es la diferencia futbolística? Muy grande.
Enorme.
Muy grande. Sí. Y el tercero...
Si tenemos que esperar al juego del Madrid, nos podemos quedar sentados.
Efectivamente. Y el tercero... Compite. Y el tercero es primo hermano en el juego, o sea, que dices, bueno, es que en realidad soy segundo porque no tengo muchas más opciones de ser otra cosa. Y luego, en Europa, algún partido ha hecho medio decente y muchos partidos ha hecho, muy por debajo del nivel de un equipo que quiere llegar a una final o que quiere ser campeón, o en fin, que quiere llegar lejos.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Mañana se va a conocer el árbitro, aparte de Vinicius también están apercibidos Tchouaméni, Hausen y Carreras. De momento en eliminatorias 4-3 para el Madrid. Va a ser el sexto enfrentamiento entre ambos equipos en las 7 últimas temporadas.
Vale. Siro, ¿le has mandado mensaje de felicitación a Florentino, que hoy ha cumplido 79 años?
Sí, esta mañana y me lo ha contestado, además.
Muy bien.
Sí, lo felicito. Pues muy bien. Yo a mis amigos los felicito.
Por supuesto. Claro que sí, Navidad, ¿has puesto que era en nombre de todos nosotros o solo en tu nombre?
Correcto, no, y además especialmente tuyo.
Vale, perfecto. Entonces, prefiero no saber la respuesta.
Que me ha hecho hincapié Juanma Castaño en que...
que te felicite.
La felicitación también era de él.
Muy bien. Gracias, Miguel. Mañana hablamos. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo de que Mbappé se haya tirado no sé cuántos días en París, alejado de sus compañeros en el momento decisivo de la temporada, me parece una vergüenza. El tío mejor pagado de la plantilla, como mínimo, tiene que estar en Madrid, ¿qué menos? Lo triste es
hombre,
que...
si le han ido a tratar a un médico a Francia, pues...
Lo triste es que para que jugara Thiago Pitarch haya habido que esperar a que estén lesionados Bellingham, Ceballos y Camavinga. Me da pena el ninguneo de la cantera. Pues a mí el que me gustó el otro día fue Palacios cuando entró. Ese chaval tiene muy buena pinta. Si Arbeloa no quiere ser como Xavi Alonso, debe dejar sin jugar ni un solo minuto a los que supuestamente no quisieron viajar a Vigo. Otro decía que le parece increíble que el Barça vaya líder con los saqueos a favor del Madrid y en contra del Barça en esta liga. Y un recadito para Angelito García, para terminar. Dice un oyente, Angelito, que el Racing no se descuide, que la Almería le va a dar mucha guerra esta temporada. Hoy el Racing ha podido empatar e incluso perder y era contra el Córdoba.
Y meter 6 también ha podido. Andrés Martín, 5.
Venga, vamos abiertamente contra el Lo. Ahora, mención...
No hables esta semana, es verdad.
¿Cómo? Que ha perdido el Sporting. Sí, yo estoy acostumbrado ya. ¿No ves que llevo ya muchos años viendo perder al Sporting?
Pues no insultes.
Muchos años.
Pues no insultes.
¿Cómo? No, hombre, no insulto. A ti te insulto por otras cosas, pero...
Vale.
¿Qué pensabas, que era por el Sporting? Y ahora mensaje de Gema Santos y continúa el tertulión.
Y ahora momento, como siempre a estas horas, para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Español-Oviedo. Mira, una victoria periquita tiene una cuota de 1,91, el empate se paga a 3,45 y una victoria del Oviedo tiene una cuota de 4,10 a 1. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo. Demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
En GoldenPark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo GoldenPark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin, disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón. Número 1 en zumos exprimidos.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética.
Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Terna de COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Número 1 del deporte.
Tramo final del tertulión. Ahora estoy con Antoñito Ruiz, que tiene cosas que contarnos del Atlético de Madrid. Bueno, ahora os digo lo que ha dicho Fernando Alonso después de la primera carrera en Melbourne. Ahora estamos en Sevilla. Mucho que comentar, pero es que el tertulión viene cargadísimo. Pero, ¿qué ha pasado en Asturias? Lo ha contado Paco durante la tarde. Hemos visto un vídeo que se ha colgado en las redes sociales de COPE. Pablo Acebo, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué no pasa en Asturias? Hola, Juanma, muy buenas.
Ya, es verdad, es verdad. Mira, hoy, por ejemplo, Galán y Chingoto han ganado el Premier Padel en Gijón, que sí, yo soy muy de Galán, ya sabes que soy de Galán a muerte, y estoy muy contento porque he ganado. Pero
un partidazo,
lo malo que,
además.
¿Qué es lo malo que ha pasado?
Pues mira, lo malo que ha pasado es que ha habido otro lío con un árbitro y además un lío grave. Te sitúo, tercer Astur Fútbol, esto es la regional más baja en Asturias, Juanma, partido entre el Llanera B y el San Luis, equipo de Langreo, que es, bueno, estaban los dos peleando por el playoff, 2-2, minuto 77. Pita el árbitro un penalti a favor del equipo local del Llanera B. Y el jugador del San Luis que lo comete se vuelve loco, se va por el árbitro, le tira un puñetazo, lo tira al suelo, ahí le intenta pegar una patada, no le da. Es decir, hay una agresión y la situación pues se va de las manos completamente. ¿Qué pasa después del partido? Que llama muchísimo la atención, que el club hace un comunicado y defiende al futbolista. Es decir, no ataca lo que hace, sino que le defiende. Por lo tanto, ahí se genera una situación muy, muy delicada. Y después el presidente se mete con ese comunicado. El secretario general, que es el que hace ese comunicado, es destituido, que es el hijo del presidente, y ahí se termina todo, digamos.
¿El hijo?
El presidente cesa. Sí, sí, el hijo sí, del presidente.
No. O sea, esto va mejorando. Y ahora que te cuente lo que era el hijo.
Pero no, es
el
que
hijo
está,
era árbitro.
Nos está escuchando
el hijo era árbitro y hace 2 años recibió un... Bueno, tuvo problemas, es decir, le agredieron en un campo. O sea que esto es un
a
serial.
Ver, sí, oye, sí. Presidente, Luis Blanco, buenas noches.
Hola.
Buenas noches.
Hola, mira.
A ver, le escucho muy mal, presidente. ¿Qué está haciendo con el teléfono?
No, si estoy en mi casa, nada.
Ah,
sí, sí.
A ver, vale. ¿Quién escribe la nota donde dice que no condenan la agresión al árbitro?
Eso es en el momento de la tensión del partido, el secretario.
¿Cómo en un momento de la tensión del partido? La nota no se escribe en un momento de tensión del partido. O sea, la tensión del partido es en el campo, no después con un ordenador delante, digo yo.
No, hombre, él lo escribe en el partido, yo no estaba en el partido, y lo puso él. Al terminar el partido, él da una tensión en el partido, mucha tensión, y es una cosa que puso él. Lo consiguió contener, desde el principio, la agresión al árbitro.
¿Y es su hijo?
Sí, sí.
¿Y usted le ha echado?
Claro, está destituido.
Destituido. ¿Y su hijo había sido árbitro?
Sí.
Pero bueno, ¿y en qué cabeza cabe que uno que fue árbitro defienda la agresión a un árbitro?
que no pudo, que le dio un jovencillo.
Bueno, a ver, pero vamos. Mira, vea, es eso, una cosa, está fuera de contexto, pero completamente. A mí el año pasado, por culpa de defender un árbitro, me dio un pitazo en el ojo, me dejó en el ojo, y el árbitro, por defender al club contrario, cambió el acta. Jolines, siguió quieto. El chaval puso eso por un calentamiento y punto. Rectificó, hizo un estilo a Ciudad de Asturias, ¿Qué sé yo? Cago en la madre. Lo cambió todo, Jolines. Cago en la madre.
Vale, vale. ¿Cuántos años tiene el chaval?
24.
Bueno, pues el chaval ya no es tan crío. Ya con 24 años uno tiene que ser un poco...
Que sí, pero entiendo. Pero si luego rectificó con la fracción. A mí el año pasado me agredieron. A mí el año pasado. Y nadie salió en mi defensa. Cago en la madre. Yo estoy condenando toda la agresión. Toda. A mí tengo un jugador en el equipo que es de color, lo insultaron hoy todo el día. Y el árbitro no puso nada en el acta. Tengo un jugador que está un poco de paso de peso, lo insultan como llamándolo gordo. Yo estoy contando todo el año. Tengo un equipo que hicimos de la nada. Un equipo que lo hicimos todos nosotros. Jolines, es que soy toda tarde, joder, yo explicando a todos los medios de comunicación lo que pasa, joder, yo lo condeno toda la agresión. Y me están condenando a mí y al club. Claro, y luego me están diciendo que me estoy llevando el lucro. Es un club privado, alguna mano, lo hicimos nosotros de la nada, un medio que estaba abandonado. Joder, y yo pongo dinero todos los domingos para poder jugar los partidos de fútbol. Y el chaval se arrepintió, lo puso en la Federación de Asturias, un comentado que se arrepintió de lo que dijo. Jolines, es que me está machacando a mí, es un club de una cuenca minera, si Castaño lo conocerá, la nueva.
Sí. Que está muy bien, pero a mí del que me da pena es del árbitro que le metieron el puñetazo, no sé si lo entiende.
Pero escucha, que yo lo sancioné y lo conmigo todo, ¿vale? Que no quiero agresiones ni nada.
Muy bien.
Hablé con uno de España, hablé con Javi del Comercio, que es amigo. Yo lo condené desde el principio. Fue el chaval, un calentame, y ahora mandó un escrito, lo dimití yo, eso, dijo, y mandó un comunicado a través de Asturias que se metía todo lo que dijo.
Vale, ¿y usted ahora qué espera? ¿Qué sanción espera? ¿Que le caiga a su jugador o al club por hacer ese comunicado?
Eso ya es un tema de la presidencia de Asturias, lo que ponga. Yo condené desde el principio, yo sabía el viaje, lo condené todo. Vale. Es que me está atacando de todos lados. Es un club privado. Yo no recibo un dinero de nadie.
Ya, hombre, pero ¿qué tiene que...? Pero, ¿qué tiene, pero, presidente, ¿qué tiene que ver que sea un club privado para que tengamos todos un comportamiento normal en un campo de fútbol? Da igual, o sea, que sea privado, público o mancomunado, da igual.
Mira, escúchame, yo el año pasado recibí un puñetazo en la cara por defender a un árbitro. Nadie me ayudó en nada, ni salir en los medios de comunicación ni en nada.
Bueno, pues debió denunciarlo usted.
No, lo denuncié y fui a juicio, pero nadie salió en la prensa apoyándome. Y ahí se quedó todo, se quedó. Vale, me agredieron. Pues,
pero hoy se grabó esta escena y lo ha visto todo el mundo y la gente piensa que, pues hombre, que, claro.
Pero Juanma, pero que yo sancioné toda esa agresión.
A un jugador mío
que se llama Mamadou, lo insultaron todo el partido y el árbitro no puso nada en alerta, es un racismo. No es racismo a Vinicius y a compañía, pues este también. Jolines, yo sanciono todo, a unos y a otros. Pero es que ahora me están saliendo en Facebook, entonces, Jolines,
una pregunta, a su hijo le ha echado, o sea, le ha destituido. ¿Y al jugador que ha agredido también le ha echado el club?
Sí, y está apartado, a partir de mañana, cuando hoy no pudo hablar con él porque dije que estaba muy... fastidio el chaval, a partir de mañana ya se ha apartado.
Vale.
Y jolines, yo estaba de viaje. Jolines, es que me están de la Nueva España en el comercio y de todos lados.
Ya. Vale, jolines, perfecto.
Es que el club lo decimos nosotros y yo condeno todas las agresiones.
Pues usted la condena, pero su hijo hizo el comunicado que hizo y parecía que el club no la condenaba. Bueno, parecía no, el club no la condenaba. O sea que tampoco...
No. Es que cada uno puede lo que quiera. Yo cuando me llamó a España antes del comunicado, condené la agresión.
Vale, pero su hijo hizo el comunicado en nombre del club y dijo que no condenaba la agresión.
Vale. Y supuso que es bajo su nombre. Luego rectificó, mandó a la Federación de Asturias un comunicado que se retira de todo lo que dijo.
Vale. Veo que hay cierta tensión esta noche ahí en casa, que le están apuntando cosas ahí por detrás porque debe estar la cosa caliente.
No. Que no está la defensa. Es que va a ser una cosa. Es que me cago en la madre. Es que yo con tener la agresión del principio, hablé con mi entrenador, hablé con todo el mundo, de jodillos, y el chaval, mi hijo, lo sé.
Vale, presidente, pues que no se repita, que no se repita, ojalá que no se repitan los acontecimientos.
Gracias.
Gracias por atendernos.
Quiero, somos el equipo más humilde de la categoría.
Los ya, pero que una cosa, presidente, que ser el equipo más humilde, ser el equipo más humilde está muy bien, pero lo que hay que hacer es no pegarle a un árbitro. O sea, que eso da igual. Ser humilde o ser rico.
Sí, y como me,
pues tampoco. No hay que pegarle a nadie, claro, hay que jugar al fútbol.
Claro.
Bueno, pues ya está.
Y cuando hoy y le llaman e insultan a un jugador de color,
mal hecho también, mal hecho. Sí, pero entonces ¿qué hacemos? Y, como lo hace, como sí, lo hacen otros, lo hacemos nosotros.
Sí, y lo puso el árbitro y Miguel y el de Llanera en el acta, que no, ¿eh? Ay, amigo, lo callamos todo.
Vale.
Se lo dijo, presidente, una cosa, el jugador de que le insultaron de manera racista, ¿se lo dijo al árbitro y se aplicó el protocolo? Oh.
Hombre, para él.
Claro, hay un protocolo que si hay un insulto racista se le dice al árbitro y se para el partido.
Vale. Sí, presidente, gracias, presidente. Mañana ya Pablo Acebo en COPE Asturias ya profundiza más en el asunto. Gracias, presidente. Sí. Un abrazo.
Yo lo que digo que no quiero agresiones a nadie.
No, ni nosotros tampoco. Claro. Vale, gracias. Gracias, vale, el presidente gracias. Luis Blanco, un abrazo, gracias.
Vale,
hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Oye, solo una pregunta. Están escuchándonos el entrenador también de Marco Antonio Iglesias. Hola,
buenas noches, Juanma.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
El chico que ha hecho la agresión es polémico, o sea, es caliente o es la primera vez que se le cruzan así los cables.
Yo todo creo que el club condena desde el primer día, ¿no? Tienes que dar cuenta de que no son profesionales, de que son gente altruista que trabajan por esto, que una persona en un calentón, un chico joven, pues mete la pata con un comunicado en el que se le dice que por favor quite y condene porque...
No, yo hablo del jugador, que si el jugador es un...
El jugador no es un jugador polémico, ¿no? El jugador no llevaba dos tarjetas en el campeonato en 22 jornadas. Estaba pasando por un proceso difícil de en casa por un problema con su pareja y soltó toda la adrenalina que tenía cuando ve que le pitan un penalti, ¿no? Es decir, el partido estaba bastante tenso porque nos jugábamos un playoff, aunque sea una categoría baja, pues a todo el mundo le gusta ganar y le gusta subir, pero cuando pierde los nervios el chaval se le condena ya en el propio vestuario, ¿no? Intentamos pedirle perdón al propio árbitro allí en el momento, que estaba Miguel el Culebra allí y quería, pues bueno, apaciguar las cosas, y luego lo que va de tal es el comunicado, ¿no? El comunicado es el que salta, que todo esto salte a la luz y estemos ahora en todas las radios nacionales y en todas las televisiones, ¿no? Es decir, nadie se acuerda del fútbol modesto nada más cuando pasan esas cosas tan graves. Primero, condenar al futbolista, que lo van a castigar por mucho. De momento el futbolista ya está apartado, porque yo así lo he decidido. Pero el único perjudicado es el club por un comunicado de una persona que realmente nos ha perjudicado a todos porque está en el ámbito nacional.
Sí, y el perjudicado también es el árbitro que se lleva el puñetazo, ¿eh? O sea, no. Pero aquí sí, la víctima es el árbitro. No convirtamos en víctima, por favor, al que escribe Juanma. El comunicado ni al que da el puñetazo. No, pero es que parece que es que uno tiene 24 años y claro, y el otro es el que tiene problemas con la mujer. Pues chico, no, aquí el que lleva el puñetazo es el árbitro.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. El que llevó el puñetazo fue el árbitro, pero el árbitro que tenía que haber suspendido el partido, porque ya si vamos a querer defender... No suspende el partido y al minuto se reanuda con el penalti, cuando no saca ni tarjeta roja al futbolista. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas bien. Es decir, el árbitro es el más perjudicado porque es el que lleva la agresión que le va a costar a un futbolista por no saber aguantarse en los momentos que se tiene que aguantar, pero vamos a ver si también tomamos todos los protocolos, ¿no? Es decir, si yo estoy agredido y realmente me han pegado como hizo el futbolista, que va a ser castigado por mucho tiempo, el árbitro lo que tenía que hacer era parar el partido, llamar a la policía, y que en ese momento el futbolista, incluso si tuviera que ir detenido, que fuese detenido.
Vale. Juanma, dime, vamos a cerrar rápido porque tampoco estamos...
Sí. Nada, solo una cosa muy, muy breve para Marco. Marco, si es verdad que le dijiste al árbitro, como digas lo nuestro y no lo de ellos, voy a matarte. Y si es así, si te arrepientes o no.
No, para nada. El comentario mío es el siguiente. Si el árbitro levanta el banderín para sacarle una tarjeta a un futbolista mío del banquillo, cuando ellos estaban levantando... Sí, por eso lo digo. Y yo le digo, y como Juanma es asturiano y mi expresión va en asturiano, yo le digo, si te vas a chivar de lo nuestro, viendo todo lo que han hecho ellos, lleva a matarte. Yo le hago una apreciación en un asturiano, ¿y qué pasa? Que el chico no es nacional e interpreta que yo le digo que le voy a matar.
Sí. Hay una expresión muy asturiana que es yepa matate, que
no es literal. Sí. Que no es literal.
Que no quiere decir, efectivamente. Que no es una amenaza, sino que es como decir, es increíble.
Bueno,
es increíble.
El árbitro es asturiano, no es de Londres.
No, el Linier.
O sea, que entendería ahí. O el Linier, supongo que serán de Asturias.
Vale, Marco Antonio, Marco Antonio, pues queda aclarado. Entrenador, muchísimas gracias, Gracias. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias, un abrazo.
Ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Sí, yo me he sentido García.
Sí,
aquí,
ha sido peor la llamada que
estas cosas, de verdad. Gracias, Pablo Acebo, un abrazo.
Gracias, chao.
Para que entres en terreno de paz, mírate el vídeo que te he mandado. Son unas imágenes de un partido, la final del campeonato Mineirao, entre el Cruzeiro y el Mineiro. No he visto una tangana igual desde aquel Barça Athletic de Bilbao, la final de la Copa de Maradona, tal.
Es que debajo la portería, además.
Se están pegando por todo el campo. Sí. Empiezan en una portería. Por todo el campo, todos. 30, 40 personas.
Pues nos escucha el presidente del Cruzeiro.
Del presidente.
¿Ha hecho gusto su hijo?
Son chavales jóvenes.
No ha puesto nada en el acta.
No. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Que yo estaba retrotrayéndome al fútbol de los 80, ¿no? En esos episodios que hace tiempo ya que no veía.
Por suerte. Antoñito.
Te cuento Griezmann. Rápido, ¿no?
No, vamos lento.
Vamos despacito, tranquilo. Hay tiempo, ¿no?
Sí, vale. Hay tiempo.
Griezmann, pues bueno, Griezmann, lo que venimos comentando algunos, que no nos creíamos que se fuera a ir jugando la final de Copa y que solo falta que él lo reconozca y lo testimonie públicamente, porque todos, compañeros, entrenador, director deportivo, de una u otra manera han dejado claro que Griezmann no se va ahora en marzo.
Vale. ¿Y el equipo bien?
Muy bien, el equipo muy bien, ¿no?
Espera, ahora le pregunto a Gonzalo. Gonzalo, ¿el equipo?
Sí. Mal, ya te lo digo yo.
Son dos formas de ver las cosas. Antonio dice bien. ¿Gonzalo?
Bien. Y además un partido entretenido y divertido de ver, lo cual es de agradecer, Vale. Y con varias cosas positivas. La racha de Sorloz, los minutos de Mendoza, los minutos de Nico, la amplitud de plantilla, que se vayan recuperando jugadores. Yo creo que hay muchas cosas positivas que valorar del partido frente a la Real.
Mendoza tiene un esguince, ¿no?
Sí, un esguince. Anoche alguien me contaba que tenía miedo de que tuviera una fractura. Entonces es buena noticia que el parte definitivo, después de las pruebas que se le han practicado, revele que solo tiene un esguince de grado 2, grado moderado, pero yo creo que se va a perder mínimo 3-4 semanas. O sea, yo creo que para después del parón ya estará. El parón es el 28 de marzo, a finales. Así que, bueno, mala suerte para Mendoza, pero buena suerte porque se temía lo peor.
Perfecto. Mañana habla el Cholo ya, ¿no?
Barrios, la buena noticia de la mañana es que Barrios ya entrena con el grupo y apunta, como el propio Cholo confirmó ayer después del partido, apunta al partido del martes frente al Tottenham.
Vale.
Y mañana, sí, mañana por la mañana pasa todo. Entrena el equipo, 1:30, rueda de prensa del Cholo.
Vale, perfecto.
Más rápido imposible, ¿eh?
No, muy bien, muy concreto y súper a lo que es un poco
al centro. Estoy acostumbrado a las preguntas tipo test y yo las hago
al centro de la Diana Informativa. Al centro de la Diana Informativa. Sí,
¿quién pita, Antonio?
¿Cómo?
¿Quién pita?
¿Quién pita cuándo?
El martes.
No, tú dices quién pita porque detrás de quién pita hay una segunda intención. A mí no me la vas a clavar, Paco.
A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa?
No, es que yo le conozco.
Se llama Gözurbuyuk.
No, el turco.
No, no, es turco.
¿Es de dónde?
Es holandés de apellido turco.
Bueno. Claro, o sea, que es turco.
A él le hace ilusión que le digan el turco por respeto a su familia de origen, ¿eh? O sea, no, aunque sea...
Sí, uno, sí, tiene que, uno tiene que respetar las raíces, sean cuales sean.
Efectivamente. Hay veces que es mejor no respetar las raíces, ya te lo digo yo, que bueno. Hay veces que no. Un abrazo, Antonio,
venga,
gracias.
Está Oliva, el pobre, ahí esperando, venga.
Sí. Oliva, muy buenas.
Ya me he ido.
Me gusta
¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Flash en el o tenemos
no,
tiempo?
No, me gusta como en el pelotón de cola sois solidarios unos todos con otros.
Pues mira, ¿sabes lo que hacemos? Entretenernos entre nosotros y rajar.
Sí, con el WhatsApp, ¿no?
Hombre, rajar a tope.
¿Qué estabas diciendo? Qué vergüenza que un partido de aficionados
horas,
en Asturias,
las
no sé
horas,
qué.
Claro, claro. Ponemos todo, bueno. Sí, sí. Nos ponemos bueno. A debatir todo, el guión, todo.
Pues te digo una cosa, es que lo que vendes hoy desde Sevilla, pues otro empate
no,
del
muchas
Sevilla.
Cosas.
El Betis está bueno. Fastidiado.
La cosa no, mira, era... vendo cosas. Mira, en el caso del Sevilla, han pasado cosas en el Sánchez Pizjuán. Un empate de manual, eso sí, porque el Sevilla y el Rayo Vallecano sabían que, por un lado, el Mallorca se había dejado 2 puntos en el descuento en Pamplona, el Levante otros 2 ante el Girona en el descuento, el Elche había perdido a mediodía en Villarreal. Y cuando se han visto con 1-1 en la segunda mitad, han dicho los dos, 1-1, puntito y una jornada menos en el calendario. Luego, he visto, mira, una original manera de protestar. Hoy han decidido los aficionados del Rayo y del Sevilla, que están hermanados, cada uno pedir la dimisión del presidente contrario. O sea, la grada del Sánchez Pizjuán, la parte de donde se sitúan los viris, se podía leer una pancarta que ponía de Vallecas a Nervión, presa e inhabilitación... Y los bucaneros han sacado Junior Vete ya. O sea, todo el mundo contento, echando a todo el mundo.
Hay que hacer un triangular con el Valencia, ¿eh?
Eso, sí. Y luego, hablando del futuro del club, Juanma, fíjate cómo viene hoy de cargado esta parte del tertulión, ¿eh? Ha estado viendo el partido hoy en las gradas del Sánchez Pizjuán, Martin Inc., que es el director gerente de 5-11, que es el fondo de inversión que acompaña sí. A Sergio Ramos en su interés por comprar el Sevilla.
Bueno, más bien Ramos acompaña al fondo de inversión.
Sí, bueno, sí, correcto, correcto. Sí. Uno le abre la puerta, el otro le acompaña, sí. O al revés, sí, se puede interpretar así también. Pero el caso es que a la salida un poco ya a la carrera, de hecho, le han preguntado, oye, ¿cómo va eso tal? Bien, bien, bien. No ha querido entrar en más detalles, pero sí te voy contando algún detalle de cómo va la famosa due diligence, ese periodo que tiene Ramos para aceptar o no lo que han visto sus asesores. Esto se debe acabar antes de final de mes, principio de abril. O sea, en 3 semanas... También coincide con Semana Santa, lo mismo es alguna semana más. Pero más o menos por ahí sabremos ya si Sergio Ramos compra el Sevilla con este fondo de inversión o no.
Vale. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Y en el Betis mañana contaremos más cosas porque es semana también europea. Pero le pilla al Betis en un momento...
¿A quién le había tocado el Betis?
Panathinaikos de Rafa Benítez.
Es verdad, sí. El Celta, el Olympique de Lyon, es verdad.
El jueves en el Olímpico de Atenas, pero se ha atascado ahora el equipo de Pellegrini, ¿eh? Derrota hoy en Getafe y 2 empates consecutivos en casa.
Qué mérito tiene el Getafe, ¿eh? Qué mérito el Getafe, que yo de verdad...
Qué mérito Bordalás es que tiene mérito.
Sí.
Bordalás tiene mérito, que hay que recordar la primera vuelta que hizo, creo recordar que había partidos que tenía 13 jugadores de la primera plantilla,
que
le ha traído Tony Muñoz 3 jugadores ahora, y compiten, da igual los que le pongas, compiten como animales.
Pero que te estás centrando en este año, Manolo, que viene haciendo milagros con el Getafe hace
uno
tiempo.
De otro.
Acordaros
este
de dónde
no tenían,
lo sacó hace
no
un par de temporadas.
Ni jugadores este año.
Acordaros de dónde lo sacó.
La primera vuelta había partido que tenía 13 jugadores en la primera plantilla.
Sí.
Está el noveno ahora, ¿eh?
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Buena semana a todos. Buenas noches.
Atención
señores.
A esta declaración de Fernando Alonso, que hoy ha hecho una gran salida, una primera vuelta muy buena. Creo que ha adelantado 6 coches, si no me equivoco, en el primer gran premio de la temporada. Eso es. Y luego ha durado 15 vueltas, porque el coche ha durado 15 vueltas. Cuando ha terminado la carrera, le han preguntado por esa salida y por esa gran primera vuelta que ha hecho con el Aston Martin.
La vuelta 1, que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez.
Escucha, es el espíritu de Cristiano Ronaldo. O sea, es Cristiano total metido en el cuerpo de Fernando. Carmichael,
¿qué tal? Carmichael, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
A mí me gusta que diga eso. Al final, efectivamente, es mentalidad de campeón, es lo que tú estás diciendo.
No, creo yo no he dicho eso, ¿eh?
No, sí, ya sé que tú has dicho otra cosa, pero yo al final, pero estás hablando de un campeón como Cristiano Ronaldo. Al final el que destaca lo bueno de su carrera, no hay resultados, porque evidentemente con una mano en el bolsillo alguien va a decir, hombre, pero si es que ha abandonado ya, pero a adelantar 7 coches con ese motor que tiene 80 caballos menos porque se rompe, sin haber hecho ensayos de salida más que una vez en toda la pretemporada, porque se rompía el coche, y en todo el fin de semana, pues significa que estamos ante un gran talento, como ha demostrado.
Pero entonces, perdón un momento, entonces esta temporada, o este arranque de temporada, ya no es que tengamos que luchar por los puntos, sino que vamos a fijarnos en el talento de Fernando Alonso en las 10 o 15 vueltas que dure el coche.
No, vamos a sacar las cosas positivas de lo que veamos y las negativas. Y lo negativo, pues que ha tenido que abandonar porque pues que es un auténtico desastre lo de Honda. De hecho, en China no va a tener recambios de batería más que los dos, las que llevan en los coches que tienen ahora mismo, con lo cual va a ser otro fin de semana dramático. Eso lo tendremos que contar, pero sí, adelanta 7 en la salida y Carlos Sainz adelanta 8, pues tendremos que disfrutar con tener a 2 de los mejores pilotos de la parrilla y que sean de los nuestros.
Hay dos grandes verdades que lleva Alonso dentro del cuerpo. Una la ha dicho hoy, que es el mejor, y es verdad. Y la otra es que siempre elige mal el coche. Pues le falta elegir ya el de los picapiedras y sacar los pies por debajo.
Sí, total.
Es que no acierta el pobre. Pero yo creo
que ahora sí que ha elegido bien el coche y está el mejor ingeniero de la...
Bueno, ha elegido bien el ingeniero, hombre, pero no el coche.
Vale,
el coche
bien, pero
vamos a ver,
si
Newey lo que ha dicho es que de repente habían fichado con Honda y se enteraron que habían echado todos los ingenieros de Honda, que habían quedado allí en cuadro.
Una cosa es Newey, que ahí está Carlos Miquel, que lo explique. Una cosa es el motor y otra es el diseño del coche. El diseño del coche puede ser muy bueno, pero si el motor es una puñetera mierda, como si haces el coche fantástico.
Pero escucha, Manolo, que el presupuesto es de 100 y pico millones y no tienen 2 baterías suplentes. O sea, es que
coño, que los de Honda han pasado de ello.
Y pedir 2 baterías.
A ver, el gran problema...
Llamé a la mutua y me mandaron 2, Paco.
No, pero es que de verdad que esto que estáis diciendo, y es que es muy difícil explicarle a la gente cómo una multinacional, estamos hablando de un presupuesto de 150 millones de euros del departamento de motores de Honda, no han llegado a tiempo a la hora de fabricar esas baterías. Es que el problema que hay es que han ido tan tarde con el motor que también en los repuestos no han llegado a tiempo. No tenían baterías suficientes, solo tenían 4, y además sabiendo que el motor tiene ese problema de vibraciones absolutamente tremendo que rompía ese elemento accesorio del motor. Pues sí, la verdad es que sí, Honda ha sido un error, creo yo, no haber mantenido motor Mercedes, que era lo que tenía hasta ahora.
Aston Martin. El día antes de la primera carrera, que el gran jefe diga, si lo llegamos a saber, no firmamos con Honda.
Pues bueno, tengo que decirte, Paco, que no dice exactamente esa frase. Pero bueno,
yo lo he leído textual y es muy parecido, ¿eh?
No, él dice que nosotros no esperábamos tener que estuviera esa gente, que eran todos chavales, claro, que no tenían capacidad, que algunos les han llevado...
Le tienen que adorar ahora mismo en Honda, anyway, o sea...
Habla poco, pero cuando ha hablado ha metido unos palos tremendos. Efectivamente, tú puedes decir...
Me ha faltado decir lo de Pecarios, no, lo de Pedrerol, vamos.
Sí, sí, no, sí. Pero que sí que es cierto que la frase literal no la dice. Él no dice literalmente, no hubiera firmado por Honda, pero sí que dice que está muy enfadado con la situación. Se especula incluso con la posibilidad de que rompieran el contrato. Lo que pasa es que eso no es nada fácil. Podrían hacerlo para 2027... Y no es nada sencillo, entre otras cosas, porque la Fórmula 1 no va a dejar de lado a un gran constructor, que recordemos que es un gran constructor y que además también tiene capacidad para enderezar la situación, como Honda. Así que, bueno, pues así están las cosas. Hay que tener paciencia porque el motor, desde luego, lo van a rehacer porque han visto que no funciona, aunque ellos estaban contentos porque ahora la batería se mueve menos y están consiguiendo que aguante un poco, y dicen que no se ha roto la batería, que simplemente estaban cuidando componentes. No, es que lo que cuidan, volvemos a lo mismo, es la insensatez esta de que no tienen recambios en un mundo tan caro y tan complejo como la Fórmula 1.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Enseguida las preguntas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿le dará palos Laporta a Xavi Hernández en la entrevista, sí, del partidazo de mañana?
Sí, con elegancia, con cariño hacia la figura futbolística que fue, pero sí.
Manolo Lama, ¿ganará alguno de los dos debates Víctor Font a Laporta?
Yo creo que no.
Gonzalo Miró, elige hacerte del Madrid o que Abascal sea presidente de España.
Joder.
Pero esta pregunta, pero esto es una cosa, o sea, pero, son repetidas.
A mí me parece interesante.
Pero a mí me las tiran siempre por política. ¿Qué pasa? De fútbol no.
Es que hablas más de política que de fútbol.
No será aquí.
Cualquiera lo diría, ¿verdad?
No será aquí. Gonzalo.
Hacerte del Madrid es hablar de fútbol.
Por algo será.
No, pero que aquí esto es una tertulia deportiva. Me extrañan las preguntas sean siempre de política.
Qué falta de respeto, Gonzalo, te tienen.
Esto es radio.
No ha contestado,
¿Puedes contestar a la pregunta? ¿Hacerte del Madrid o que Abascal sea presidente de España? Si tuviera que ocurrir una de las dos cosas, ¿qué prefieres que pase?
Me suicido.
No, una de las dos. Tienes que contestar una de las dos.
Que no, que es imposible.
Yo creo que
no
puedo. Prefiero Abascal, pero le da corto decirlo.
No, hombre.
¿Ve cómo se ríe?
Prefiero Abascal, pero quiere seguir trabajando en televisión española.
Soy decepción, Gonzalo.
Soy muy Palomar, ¿Mbappé se está borrando de jugar algunos partidos?
No, yo creo que el compromiso de Mbappé está claro.
Rico, ¿sabrías explicar lo que es un Terián?
No tengo ni idea. Pero bueno, sí, miento. Tengo idea, pero es una cosa inexplicable que alguien pueda llegar a ese nivel de charadura.
Mónica Marchante.
Verás mañana a los ofendidos, verás.
Mónica Marchante. No, los ofendidos, Terian. Son buena gente, hombre. Mónica Marchante, ¿la Federación Española debería negarse a jugar en Qatar la finalísima?
Bueno, no está el horno para jugar allí, ¿no?
Joseba, si la Real gana la Copa y se mete en Europa, ¿será su mejor temporada este siglo?
Va ahí, ¿no?
Siro, ¿firmas ganar la 16ª y vender a Mbappé al Barça?
¿Qué preguntas? Joder. No.
De verdad, tío. Joder,
qué preguntas, tío.
Cuánta maldad, tío.
Cañizares, ¿qué tres equipos crees que van a descender?
Esa cariñosa. Vas a quedar bien con tres ciudades. Sí. Bueno, hay una que te lo vamos a admitir bien.
Yo creo que el Oviedo, Levante... y Elche.
Vale, y terminamos. Fouto, ¿has estado hoy en el programa?
Sí, estoy.
¿Cuántos equipos españoles jugarán la temporada que viene en Europa?
Yo creo que los mismos que este año.
Vale, gracias a todos. Compañeros, ha sido un placer. Adiós. Un abrazo. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana partidazo desde Barcelona con Laporta, 11:30. No se lo pierdan. Está la cosa que hierve. Lo contaremos. Ha sido un placer. Adiós. Falling down,
falling down to this earth. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.